Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come. ¡Vemos! ¡Come!
Pues al haber garantías no hay violencia.
Al haber garantías no hay violencia. Qué bonito es esto, estar una vez más frente a los micrófonos de La Corneta. Llegó ese bello momento de disfrutar del devenir nacional, internacional, las noticias, incluso de otras galaxias. Solamente las tiene este programa, porque nosotros sí tenemos conexiones con otras dimensiones, sabemos de cuestiones ocultas, de cuestiones del pasado, el presente, el futuro y cualquier otra temporalidad que brinde una dimensión alterna. Esto es Radio del que nadie hace y por buena razón, es una mierda. No.
La basura.
¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Nuevecito, muy buenas tardes.
Tengan allá en cabina.
¿Cómo estás, Newman?
Muy bien, ¿ustedes qué tal ya? ¿Listos?
Listos, güey, listos.
Sí, nacimos listos.
3, 2, 1, corre video, güey.
Ok, no, es que esto no es video, esto es radio.
No, ya, el video además, ¿qué, güey?
Es su radio.
Oye,
¿qué pasó?
¿Qué tenemos hoy en el programa?
¿Quién sabe? De hecho, hoy estamos listos para sorprendernos juntos con ustedes, con el devenir del mundo. Les tenemos noticias de todo tipo que ni siquiera encuentro. Ahorita las encuentro, espérenme, Dondito. ¿Me puedes reenviar la escaleta nuevo, por favor?
Vamos, sí, vamos con música.
Vamos con música y volvemos, no se muevan. No. Mándame, por favor, las notas de hoy.
Déjeme empezar. Con un tema muy...
ya las vi, ya las tengo. Sí, ¿cuál es?
A ti te pasa... Yo una vez me encontré a la novia de un amigo.
Ajá.
Cenando en un restaurante en Polanco.
Ah, ok.
En mesita de dos. ¿Qué? Botellita de vino.
Sí.
Velitas.
Sí, ok.
Y hablándose sumamente serio.
Dime que hiciste lo correcto.
Cuando ella me vio...
Ajá.
Volteó para otro lado como diciendo...
Chin, no estoy aquí. No estoy aquí. Se puso su capa de invisibilidad.
No me viste.
Uh-huh. Es lo que debes de hacer, es no ver.
Y entonces yo entré en un dilema, ¿no? Muy brevemente, porque después lo resolví. Uh-huh. ¿Cómo debe de ser? ¿Le digo a mi amigo?
No. Tú no te debes de meter en esas cosas.
Porque la señorita en cuestión era su novia en ese momento.
Y bueno, ¿y a ti qué? Es que a ti qué.
Eso pensé. ¿A mí qué? ¿Yo qué? Entonces, no hice nada, no le dije a nadie.
Pues no.
Bueno, creo que en su momento te dije a ti.
Sí, me acuerdo, pero yo no le dije a nadie. Yo no le dije a nadie más, güey.
A nadie, pues no. Y hice bien porque esa relación poco después terminó y ya no pasó nada y ya nunca volví a saber de ella, ¿no? De él sí.
Pero ¿cuál es tu cuestionamiento? O sea,
se le debe avisar a una persona, a tu amistad.
¿Sabes qué? Que acuérdate
de una infidelidad.
Que el que se mete de redentor acaba crucificado. Ese es un dicho muy, muy sabio.
Pero eso no aplica. Eso aplica cuando quieres arreglar una bronca.
Yo creo que sí aplica, porque entonces tú dices, yo voy a ayudar a mi amigo.
Estás de chismoso, nada más.
Por eso, bueno, pues de alguna manera es meterte en lo que no debes. Porque pues, tu amigo a lo mejor no sabe que su novia está por ahí echando romance, pero se va a enterar. O sea, si ya anda echando romance por ahí, es pues que algo anda mal en la relación.
Bueno, esto fue hace muchos años, ¿no? No ahorita que hay acuerdos entre las parejas y que hay relaciones más permisivas que antaño, ¿no?
Yo creo que de cualquier manera no hay que meterse en lo que a uno no le importa. Yo no estuve aquí, yo no vi nada.
Entonces, no.
Mira, por eso están los tres monos chinos, que son muy sabios. Yo no veo, yo no oigo y yo no digo. Yo vine a cenar, yo me voy a sentar en mi mesa a cenar, exacto. Exacto. Entonces, que es en chino, en inglés, pero no importa. El asunto, güey.
O sea,
es que creo que la discreción absoluta es una cortesía que le debes de extender a todo mundo. Yo no te vi. Si tú me quieres saludar, muy bien. Pero si veo que no me estás saludando, que evitas mi mirada, es porque no me quieres saludar, güey.
Sí. Y te tapas así con el pelo la cara.
Y entonces a mí me vale madres, a mí me vale más, yo me voy.
Sí, no, por mí.
O pides la mesa de junto y te haces como que no la conoces toda la cena para joderles la noche. No, güey.
No hice eso.
Pues no.
No, me busqué la mesa más lejana.
Además, ¿tú qué sabes que es una reunión de negocios? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes?
No parecía.
Y bueno, y se puede además de todo cenar con personas sin que haya romance.
El lenguaje corporal dice mucho, ¿no?
Está el famoso pagafantas, el que va a cena y no pasa absolutamente nada. ¡Nada!
¿Qué tiene que ver eso?
El pagafantas también puede ser que nada
sí,
más esté...
Sí, existen los pagafantas.
Sacándole una cena a un güey y ya.
¿Has sido pagafantas? Yo sí.
Sí, sin duda, muchas. Pero a lo mejor nada más le están sacando una lana al güey y ya.
No, pero el lenguaje corporal es claro muchas veces, ¿no? Y bueno, ves así, ti, los dos inclinados uno hacia el otro y agarrarse la manita.
A lo mejor están cerrando un negocio.
Ajá.
Y entonces
tengo
vamos a comprar.
Se cerró ese negocio.
Vamos a traer estos miles de litros de combustible sin pagar impuestos, mi amor.
Ah,
morena es? Querida.
Declaramos el 10% y el 90% lo metemos sin
exacto.
Pagar impuestos. ¿Cómo ves esta
guachicoleada? Así es mi. Te voy a guachicolear ahorita.
Sospecho
llegando
que
a la casa.
La, que era pareja de mi amigo, sí le guachicolearon.
Me voy a desgraciar el ducto. Además, ¿por qué? ¿Por qué dicen la gente que va a desgraciar el ducto si lo que vas a hacer es algo bonito?
Sí, pero pues hay que dejar un poco desgraciado, ¿no?
Es un poco de combustible bueno, regado.
Exacto. Un poco de aceite tirado. Bueno, sí, el caso sí. Es que pues el top ten del día de hoy se llama...
Nah.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Todo esto para el top ten me encantó, güey. ¿Qué? Por eso me gusta trabajar contigo.
De avisar que le están siendo infiel a alguien.
Wow, es que no creo que sea buena idea andar avisando, güey. Porque sabes que, mira, en una de esas él se enoja contigo porque, bueno, y a ti, o sea, ¿a ti qué te importa? Se va a enojar mucho porque le están poniendo el cuerno o porque... Sabes que también luego la gente sabe que le están poniendo el cuerno, pero que se enteren los demás es lo que molesta. Eso es
sí.
Lo feo.
Sí, sí, sí.
Entonces, siento que no, güey. Y luego a lo mejor te la vas a encontrar a ella en el futuro y tú eres un pinche chismoso. ¿Por qué me echaste de cabeza?
A lo mejor hasta el amigo se enoja contigo, ¿no?
Es lo que te digo. A lo mejor
¿a
se enoja
importa?
Contigo.
Yo ya sabía, nomás no me importa. No me da igual.
Me da igual. Pero ahora ya lo sabes tú. Y es más, toma este puñetazo en los dientes por metiche.
Por hocicón y metiche.
Y metiche y mamón. Entonces mejor
te callas. Yo no fui metiche,
callas.
Yo solo me enteré sin quererlo saber, ¿no?
Sí, no, no fuiste a buscarla, a ver a dónde anda, a ver qué está haciendo. Nomás casualmente te tocó ver eso. Pero no importa, hay que hacerse güey.
¿Te acuerdas cuando tú andabas saliendo? Bueno, andabas enamoradísimo de una como muchos años.
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces me lo callé?
Pues sí, güey. Tú y todo México. O sea, porque no eras tú nada más, güey. Era un secreto a voces que salía entre dos piedras feroces y acabó siendo una mierda. Todo acabó siendo una caga. Pero era yo muy joven, tenía yo 17
sí,
años, o no sé, creo que 20
y
tantos.
Además,
cuando
tú estabas
acabó
al tanto, ¿no? Sabías.
Sí, bueno, pues sí, hasta me lo decían, güey. No, ahí era una cosa horrible. O sea, era pasivo-agresiva, había codependencia, yo creo que de mi parte.
O sea, cuando no había...
¿Y sabes qué? Y no me di cuenta que era una gran sabiduría la que manejaba esta señorita. Yo me debí de haber unido al club y haber hecho lo mismito.
Y cuando quieras nos vemos.
Cuando cuando no, no. Y que ahorita andas ocupada, no hay pedo. ¿No? Y hay otras, puta, había mil. ¡Mil!
Así es. Digo, no eras el gato.
De haberme dado cuenta porque es
el símbolo sexual de la tercera edad que
es increíble cómo se agolpan. Ya, no. Se lanzan al capó del auto. Ya.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Híjole, pues hoy en la noche que llegues a tu casa no vas a caber por la puerta. Vas a ir rayando el techo.
Wow. El amor es ciego, pero el pueblo no. Ah. Bueno, pues ni modo. Es muy bonito. Es
si
muy bonito.
Si quieren participar, ya saben cómo. A través de arroba.
Cuando estas cosas suceden. FM. Cuando estas cosas suceden y ni modo.
Y dicen
y no se
que
puede hacer nada.
De los cuernos, de impuestos y los cuernos, de la muerte y los cuernos. Y los, de,
¿será que no nadie se salva? O que en algún yo creo que en algún momento a todo mundo, ¿no?
Sí, yo
en algún momento de la vida a todo
estado,
mundo.
Sin lugar a dudas.
A todo mundo.
¿Cuándo y con quién?
Y saben que, además de todo, yo creo que ya lo hemos discutido en este programa, no es demasiado el clave con el asunto de la monogamia. O sea, yo sé que hay que tener... No, yo no digo por mí, nomás digo que en general creo yo que le ponemos mucho... Al sexo en general se le pone muchísima importancia y realmente creo que no la tiene tanto, güey. Es
de acuerdo.
Sexo y ya.
Se hace de jamón alrededor.
O sea, no, y se gasta dinero. Y luego hay hasta crímenes pasionales, güey. La gente se enoja y, o sea...
Suicidios.
Sí, y creo que es demasiado. O sea, no sé, güey. Julieta se envenena porque el otro güey se murió. Pues ya se murió, güey. O sea, seguro vas a conocer a otro, Romeo, o a Bromeo, o yo no sé, güey, o a Temeo. Cualquiera de ellos podría ser un nuevo amor, pero no. La gente lo toma muy en serio, e incluso como Julieta, bebe el vaso de veneno y muere. Innecesariamente, además.
¿En dónde es Romeo y Julieta?
En Romeo y Julieta, sí.
Pero
eran
era
los Capuñetos,
¿no?
¿Y los qué?
Montesco.
Sí, los Montescos y los Capuñetos. Ya.
Algo así, pero bueno.
Acapuletos, perdón.
Pasemos entonces a la información, porque luego la gente se clava y empieza a decir, no están dando noticias, seguro están grabados. Y en este momento... Todavía no
hemos llegado a las noticias.
O las cuatro.
Vamos a llegar.
Usted está escuchando W Radio.
Les vamos a dejar la corneta grabada. ¡Entre las
Oye, la buena noticia es que ya regresó la corneta extendida. Ya la pueden escuchar en Amazon Music. A partir de ya, de la semana pasada, estamos con los nuevos episodios. Tenemos dos nuevos. La semana pasada estrenamos uno sensacional.
Solo tenemos un nuevo.
Del mundo de los,
nuevo solo hay uno. No tenemos dos nuevos, solo hay uno.
Pero tenemos dos episodios. El que estrenamos la semana pasada del mundo de las apuestas y el que estrenamos el día de antier. ¿Cuál estrenamos antier? No, ya no me acuerdo.
El de háganle caso a sus instintos. Animales.
Son nuestros instintos, animales. Escúchenlo.
Estuvo muy bien.
Está en Amazon Music, está sensacional, porque todos somos unas bestias salvajes todavía. Medio domesticadas, medio entrenadas, pero el instinto ahí sigue.
Así es.
Y es sumamente interesante esta fusión entre el animal racional, como nos decían antes, y el animal puro.
Bueno, a ver, nosotros somos un tipo de animal con comportamientos muy complejos, sobre todo comportamientos sociales complejos y hasta donde podemos... Cognitivos y también de lenguaje, bueno, y de organización, no sé si porque así es nuestra especie. Pero somos unos pinches animales, igual que todos los demás. Entonces hicimos un bonito paseillo por estas cuestiones que otras especies hacen, que otras especies gozan y disfrutan, al parecer, en sus organizaciones, y compararlas con las nuestras. Pero animales somos, sobre todo quienes les hablamos, y también quien opera y produce este programa. O sea, trío de animales. Pero si usted quiere... sentirse parte también de
el nuevo
de
es
la
un
especie.
Rockstar. Es increíble. ¿Por dónde
es
va
un
pasando,
animal
va dejando,
radiofónico.
Es un animal radiofónico, entre otras cosas. Porque ahora que estuvimos trabajando allá en Claro Sports, ya se hizo amigo de todo mundo, pasaba y así.
Seguro ya descabezó por ahí algún títere.
Seguro
también.
Cayeron títeres. No, no, ¿cómo crees eso? De ninguna manera.
Ya tenías a mi depa ahí.
Ya tenía su depa junto, güey.
Gracias, ya tenías tu departamento ahí, sí, ya estaba instalado allá en Claro. ¿Y extrañas Claro, mi querido, no?
La verdad extraño, sí, la gente se portó muy bien, les mandamos un abrazo a todos, la neta, nos recibieron súper bien.
¿Cómo le haces para que en el ámbito en el que te encuentras te vuelves el ídolo de todo el mundo, güey?
No, el ídolo verdad, no.
No entiendo, sí.
Amigo,
sí,
o sea, un amigo rockstar. De todo el mundo, porque Eduardo y yo llegamos al lugar este donde hicimos el proyecto y le caímos en los huevos a todo mundo, o sea, ya el primer día ya nos odiaban todos, güey. En cambio a ti todo el mundo te quiso, güey.
Es que yo soy ligero, muchachos. Yo paso la vida suave.
¿Eres de casco ligero? No, sí.
No.
Bastante.
No, me gusta meter un problema. Pues, la llevo relax, ¿no?
Sí, a mí tampoco.
No sé cómo le haces.
Me gusta meterme en problemas para nada.
Es tu pasión meterte en pedos. Es increíble. Bueno, a ver, déjame buscar rápidamente.
Es increíble. ¿Qué? Necesito contar.
Quiero
audio.
Leer una noticia de hoy, güey, para que la gente le quede clara que está.
Se les quede la duda. Me da igual.
No, pero es innecesario.
Bueno, a ver, ¿qué noticias de hoy? Así que nadie pueda negar que es de hoy.
El día de hoy se reúnen Claudia Sheinbaum, Johnson, el embajador, y el representante Greer de Comercio allá en Estados Unidos, en Palacio Nacional.
Ya
están reunidos en este momento, creo.
Ya acabó.
Ya acabó. Ya
salió. Esto podría estar grabado. Porque esto se pudo haber anunciado días antes. ¿Eh? O sea, si ves la agenda presidencial, esto se pudo haber sabido hace una semana que iba a suceder.
Entonces, no, ¿verdad?
Esa noticia no sirve. A ver, busca otra. No sirve, no vas a poder, güey. No puedes comprobar que no estamos grabados justo ahorita.
Tomemos una llamada al aire.
Tampoco. Podría ser truqueada, güey. Eso tampoco, también eso se puede truquear. Podríamos tener un teléfono que nos llama y que lo mete el nuevo. Eso tampoco prueba absolutamente nada. Nada. Nada.
Exactamente la hora de ahorita, ahorita,
la,
ahorita.
La hora ahorita es 1:15 o 4:15, dependiendo de dónde esté escuchando este programa.
Aquí son las 2:15. Depende de dónde lo esté uno haciendo. Aquí son las 2:15 en Chicago. Y eso tampoco prueba el día.
Ah, claro que sí, ¿no?
Claro que no, güey. Podrías haberlo coordinado. Sin duda lo pudiste haber coordinado para que justo a la hora se dijera ese comentario, güey.
Ah, ya sé, ya lo tengo. ¿Qué? Avanzamos en revisar el T-MEC, dice Claudio Sheinbaum, tras reunión con Greer, el güey de comercio de Estados Unidos, Jamison Greer. Y
eso niega, lo iba a decir de todos modos. De todos modos niega, iba a decir que avanzamos.
Niega Claudio Sheinbaum que el tema del agua haya estado en la mesa del T-MEC. ¿Esto por qué? Porque hay un tratado de aguas desde 1944 y los gringos dicen que no estamos enviándoles el agua que les corresponde del río que compartimos entre ambas naciones, del río Bravo. Así que el que haya dicho eso, Claudio Sheinbaum, sí no se pudo haber adelantado. Ahí está la prueba. Fehaciente.
No sé, güey. No me convences, Rick. Bueno, ya vámonos al contenido.
Podríamos
¿no?
Hacer un anuncio de MacroPay, por ejemplo. Eso siempre son en vivo.
Bueno, a ver. Vámonos a la política nacional de una buena vez. Sheinbaum, esto es una cosa deliciosa. Sheinbaum pide aspirantes... tras la polémica con los resultados en la UNAM, porque hay
las pruebas gente, son en línea, totalmente ahora.
Así es, y hay gente los que está utilizando al parecer inteligencia artificial, pero...
¡Ay, cómo ya, crees, güey, que la gente va a hacer eso!
Pero ya tiene la solución la presidenta, Chécate esto, es una solución genial, solamente a una gran lideresa como ella, lideresa con A, solamente se le pudo haber...
un vínculo con el pueblo,
así
se
es.
Le puede escuchar decir
que
algo
tiene así. Cacumen de esa índole. Venga, presidenta, díganos.
Bueno, sí, a todos.
Cerca, güey.
¿De qué? Presidenta. Estoy hablando de su cacumen, de su
te voy a sacar mente. La tarjeta amarilla, güey.
De su mente, de su inteligencia, güey. Adelante, venga.
Bueno, sí, a todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo
fíjate,
de trampa.
La rimó tres veces, ¿te fijaste en eso? Es una poeta, además. Adelante, poetisa. Venga, otra vez.
Institución de educación.
No, otra vez, pero completa. Miren, es que además hace poemas, güey. Es increíble su sagacidad. Venga.
Bueno, sí, a todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión.
¡Ay, güey!
Que no se haga ningún tipo de trampa, ¿verdad?
De ilusión.
Que no se haga ningún tipo de ilusión.
Lo que está haciendo la presidenta es pidiéndole a los aspirantes no hacer trampa.
Y ya, y con eso. Y ya con eso todo va a estar bien. Todo va a estar mejor después de esa declaración.
Bueno, pues venimos del mundo de los vamos a acusar con sus abuelitas, ¿no?
Sí.
Se porten bien los narcotraficantes. Ay, no entonces, pedirle a los estudiantes que no hagan trampas en los
ya
exámenes
con eso.
De admisión, pues ya.
Ya se acabó la corrupción. Desde el día uno, Ciro. Desde el día uno se va a acabar. No, güey, no se acabó nada. No, ahorita.
Papás.
Sí, ahorita vas a ver cómo vamos a hablar de tus desmadritos con el huachicol, hijito del mal. Pero bueno.
¿No te da miedo lo que dice?
¿Qué?
¿Andrés Manuel?
¿Me va a acusar con quién?
Con
a ver.
Los voy a acusar. Con sus abuelos.
Mis abuelos están muertos.
Los míos también. Pero
los cuatro.
Hace muchos años.
Exacto. Y difícil. Nada más me queda mi papá. ¡Acúsame!
Los voy a acusar. Con sus papás.
Sus papás. Pues ya nada más que de nuestros dos papás
pues
solo
papá
queda uno, ¿eh?
40 años que ya no está por aquí.
Así es.
Está medio complicado. Pero
tu
bueno,
papá ya se fue a otra dimensión, ¿no, Eduardo? Desde hace mucho tiempo. Sí, así es, güey.
¿Cómo crees que me estoy riendo de esto, güey?
¡Ay, que está bien!
Que seas capaz de hacer ese chiste.
¿Cuál es el problema? Nos vamos a ir todos a esa dimensión, no pasa nada.
Tu
y además,
papá ya chochea, ¿no?
¿Qué hubiera pensado tú? Un poquito. Sí. Oye, sí, un poquito. Oye, a ver, ¿qué hubiera pensado tu señor padre? Que era un hombre serio, un hombre sobrio.
Era un hombre serio, tenía súper buen sentido del humor.
Bueno, pero era un tipo profesional.
Sí,
se
dedicaba a la banca, trabajaba
a
en otra
cosas
cosa,
serias, ¿no?
¿no?
Exacto. Sí, sí. ¿Qué hubiera pensado de ti, güey, de lo que haces ahora? Yo creo que hubiera pensado que eres un genio, güey. Porque mira que ganarte la vida ladrando idioteces, güey. Es increíble, güey.
No sé, de tantas maneras siento que lo he desilusionado. Eso pasa, además de tener, como hablábamos ayer, a Corcolito, que era el que te acusaba con el tío Gamboín, al niño Jesús viéndote,
el Espíritu Santo.
Santa Claus, al Espíritu Santo, cuando se te muere alguien cercano como tu padre, sientes que te está observando todo el tiempo. O tus abuelos, ¿no? Entonces no te dejan masturbarte en paz y cosas así, ¿no? Es terrible, pero bueno.
¿No te dejaban masturbarte en paz?
No, te lo juro que no.
O sea, estaba esperando así tu mamá afuera. Ahí está otra vez este... ¡Eduardo!
No.
O pasaba.
Mi papá desde más allá, güey. No mi mamá en la vida real.
Imagínate.
O sea, se van sumando.
Si yo tuviera un hijo, ahora que vas a tener un hijo adolescente próximamente, hazle eso, güey. Cuando sepas que está en la faena, haz ruido.
Por supuesto.
O pasas caminando, pa, 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 sin decirle nada, nomás echarle a perder ahí a media.
O nada más, sin decir nada, meter la llave en la cerradura, que la oiga.
Ya.
No abrir, porque no quiero ver eso. Ay, güey, ya, ¿verdad?
O empezar a tocar el piano. Can, 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 can. Y ya, nada más un acento, güey. Can, can, can. En el piano. Sí. Funciona bien. Bueno, entonces estábamos con que Claudia Sheinbaum quiere que no hagan trampa. Háganle caso, amiguitos, por favor. Y ahora escuchemos a Alito Moreno. Alito Moreno, que es este hombre que comanda los restos, el zombie, el cuerpo muerto, pero que aún se mueve, de uno de los institutos políticos más destruidos, socavados, vilipendiados. El ejemplo de corrupción.
Instituto político, a una pandilla, a un cárcel político, como es el PRI, me parece generosísimo de tu parte.
El Partido Revolucionario Institucional es el que comanda Alito Moreno, y él tiene aspiraciones, como ustedes saben, de ser presidente. Y para cómo va la cosa de jodida para Morena, en una de esas no está tan loco. Pero esto es lo que dice Alito Moreno acerca...
Sobre ser candidato.
Exacto.
Y lo que realmente le interesa.
Viene.
Me preguntas, oye... ¿Quieres ser candidato? No, presidente. ¿Cómo que candidato? Pues cualquiera es candidato, pues ahí los ves. Les ponen unas madrizas y unas chingas y luego ni el teléfono.
Tú llevaste, ya has dicho que hizo, dos veces como PRI no han llevado candidato.
No hemos llevado candidato y hemos asumido la decisión. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Porque la coalición es lo que nos hacía.
Ok, dice que les meten unas madrizas. Él quiere ser presidente, en realidad.
Sí, ¿de qué?
No sé qué tanta
del PRI,
oportunidad.
Pues ya es presidente y no creo que llegue más lejos.
Oye, ¿no has visto que Alito empieza a parecer como esas cabezas reducidas de los jíbaros? Porque el pelo, que yo me imagino son implantes, está súper atrás. Tiene la frente además como plana de enfrente. O sea, tiene como los mayas, ¿no? Que se aplanaban la frente y les queda como larga. Y entonces tiene la frente así larga, y luego le sale el pelito como una alfombra Luxor y Mohawk, o sea, de pronto.
Y de madrazo. Así.
Y de madrazo, y le sale, o sea, tupido, y lo usa como parado, además está estirado así.
Tupido el pelo que tiene.
Yo me imagino que tiene algunas cirugías y además tiene Botox, entonces tiene las cejitas así como Klingon. ¿Te acuerdas del doctor Spock? Ajá. Digo, ese no era Klingon, ese era Vulcano. Pero bueno, tiene las
cejas. Los que tenían así como...
Sí, esos tenían como arrugada la frente, ¿no? Pero no, yo digo Vulcano, tenía como cara de doctor.
Como calados los párpados para...
Y entonces cada vez está más exótico Alito, físicamente.
Creo que ya se metió una restiradita, ¿no?
No, varias. Yo me metí una en la mañana, pero sigo arrugado de la cara, no sé por qué. Creo que son los martinis.
Oye, pues mira, vamos a escuchar a continuación a Cero Votos. Cero Votos, que pretende ser...
¿Arturito Ávila?
Alcalde de aquí, de Cuauhtémoc. En la CDMX.
Pero le tiene que pasar por encima a Alessandra Rojo de la Vega, que dice que es terrible.
Nunca ha ganado una elección Cero Votos. De ahí el mote, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Cero Votos hizo un acto de contrición. Reconoció y se dio cuenta del partido en el que está metido y lo atacó ferozmente. Uh-huh. Pero ferozmente. De verdad, es un ataque de autocrítica como yo jamás había escuchado. Fíjense ustedes cómo se dirige Cero Votos al resto de la bancada de su partido.
De Morena.
Ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas. Y por supuesto, reyes del huachicol fiscal.
Ay,
¿saben qué deberían de hacer hoy?
¿Qué?
Pedirle una disculpa al pueblo de México.
¡Bravo, Cero Sopas. Votos! ¡Bravo, finalmente!
¡Sopas! Pero es que, increíble, ¿sabes qué? ¿No? Me parece bien que finalmente hable con la verdad de lo que ha hecho el gobierno O bueno, personas coludidas dentro del gobierno y dentro también de las Fuerzas Armadas para realizar este asunto del huachicol. Que bueno, es contrabando de combustibles, que fue operado por oficiales de la Marina y el Ejército.
Bueno, ya hay que decir la verdad.
Aduanales,
no vamos a engañar a la gente en este programa.
¿Qué?
Que esto que acabamos de hacer es un ejercicio en cómo tergiversar la información y sacarla de contexto.
Sí. Sí,
porque
Cero Votos estaba.
Y lamentablemente no estaba hablando de Morena.
No.
Podríamos escuchar el principio de la declaración esta vez, mi querido Nuevo, para que se enteren de qué estaba hablando Cero Votos.
Concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder.
¿No?
Nada.
No más arrochamos.
Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer.
Le está hablando a los panistas. Está hablando a los panistas a raíz de la detención del que fuese gobernador de Baja California, el primer gobernador de oposición panista, Ernesto Rufo Apple, que está detenido por huachicol fiscal.
Cuyo caso, además de todo, todavía se está revisando, porque al parecer hay una serie de problemas ahí. El asunto con el huachicol fiscal.
Pero son 4,000 millones de pesos de defraudación de lo que se le acusa, 4,000 millones de pesos.
El cálculo, esto lo estoy sacando de un artículo de la revista Proceso, y no, o sea, no, aquí no son acusaciones, sino en cuanto se calcule el asunto del robo del huachicol fiscal. Son 33,500 millones de dólares, unos 600,000 millones de pesos. Esto durante el sexenio de López Obrador. Y este es el fraude más grande de Latinoamérica por mucho. O sea, rebasa por mucho a Odebrecht, a muchos otros. Ese fue, por ejemplo, el de Odebrecht de 12,121 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 66,000 millones de dólares que se robaron durante un sexenio en el cual pues, estuvieron coludidos agentes aduanales, puertos, la marina, por lo visto. Y bueno, se señala en este asunto precisamente a los hijos de López Obrador.
Bueno, entonces, pero se señala también a gobiernos del PAN. Ya vimos que
duda.
No es solamente de Morena,
no,
que hay gobiernos de todos los partidos que están coludidos.
Correcto, pero aquí el asunto es que la mayor parte de estos, todo esto sucedió en el sexenio donde se iba a acabar la corrupción. ¿Tú crees que el fraude más grande de la historia de Latinoamérica sucedió sin que se diera cuenta el viejo pedorro?
Es que el presidente no puede darse cuenta de todo, güey.
O sea, ve esas cifras. ¿Ustedes creen, querido público de la corneta, que Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, los gobernadores de Morena y también algunos gobernadores de oposición que hayan estado metidos en el ajo, no se dio cuenta nadie de este pedo?
Pues es que es difícil, güey.
Es difícil de creer, güey. Y Cero Votos se llena la boca diciendo, pena les debería de dar. Güey, no más, o sea, ¿de veras, Manu? ¿De veras habilita?
Al tema de Cero Votos. Cero Votos que quiere ser, Arturo Ávila, el vocero Votos de Morena, quiere ser alcalde de Cuauhtémoc. Y una mujer que hace mucho tiempo fue alcaldesa de Cuauhtémoc es, bueno, no tanto, Sandra Cuevas.
Nada más rápidamente, perdón que te interrumpa o que te frene. ¿Qué hace Cero Votos hoy por hoy?
Es diputado federal y es vocero de Morena.
¿Y con eso alcanza para tener mansiones de 5 millones de dólares en California?
Pero no, es que esas las tiene desde antes de entrar a la política.
¿Y qué hacía antes entonces?
Empresario.
Ah, ok. Todos son unos grandes empresarios, ¿verdad? Siempre.
Están cañones, ¿no? Son brillantes.
¿Para qué se dedican a la política si son tan grandes empresarios? Digo, nomás eso es comentario al margen.
El ánimo,
¿no?,
de servir al pueblo. No hay nada más noble que el oficio de la política. Trabajar por el bienestar de los demás.
Y luego les quitan las visas y resulta que chale, ¿no? Pero bueno.
Pero no sé si a Cero Votos le han quitado las visas.
No. Yo nada más digo, algunos políticos, Cero Votos a lo mejor es una pistola empresarial. Porque una casa de 5 millones de dólares en California, güey.
Pues no cualquiera.
No cualquiera la tiene. La verdad, yo no la tengo.
No, pues yo tampoco, seguro.
No, yo tengo una casucha aquí en Chicago que me la pagué con favores sexuales a Peña Nieto.
A Luis Videgaray y a Peña Nieto. ¿Qué tal si se hubiera hecho el aeropuerto de Texcoco con todos los terrenos que
no, hombre, estaría yo forrado.
Abusando de información privilegiada.
¿Cómo se llama? Mis privilegios que tenía yo con mis negocios en el aeropuerto.
Entonces sí tendrías casitas en todos lados.
En todos lados, pero
de ahí tu rencor y
me echaron a perder el negocio del aeropuerto, que era mío prácticamente. Esto de ser locutor de radio hace 30 años es solo una pantalla.
Ajá. Lo tuyo es el negocio.
Son los negocios ilícito. Sucios con el gobierno. Bueno, perdón, estabas diciendo algo interesante.
Sandra Cuevas le tira a todos los aspirantes por la alcaldía Cuauhtémoc, pero se ensaña especialmente con cero votos. Adelante.
Aquí están los perfiles que han levantado la mano. Emilio Villar está muy verde. No le alcanza para ganar la alcaldía Cuauhtémoc. Sánchez Barrios, una mujer que además yo la aprecio a ella, a su mamá, la respeto mucho. Sin embargo, tampoco le alcanza. Tenemos también Arturo Ávila. Arturo Ávila es un personaje gris. No hay manera de que gane la alcaldía Cuauhtémoc. Es muy inteligente, tiene ciertas habilidades, pero no le alcanza. Además, él no nació en la alcaldía Cuauhtémoc y no vive en la alcaldía Cuauhtémoc.
Él es de Aguascalientes,
no conoce,
¿no?,
la alcaldía Cuauhtémoc.
Arturo es de Aguascalientes.
Es de Aguascalientes, no conoce.
¿Y eso qué? Eso que Andrés Manuel nació en Tabasco y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, por favor.
Es un personaje gris, dice.
Es un personaje gris, anodino. Pues
también, a ver, el burro de Shrek era gris. El burro de Winnie Pooh también era gris. Y las ratas en general son grises. ¿Y luego qué? ¿Qué crítica es esa?
A lo mejor sí le alcanza, yo no sé. Sí, a mí me parece que tiene razón en algo de lo que dice Sandra Cuevas. A mí sí me parece que es muy inteligente Arturo Ávila. Lo he visto en innumerables debates y tiene el don de la palabra. Sabe
luego le meten unos sopapos terribles, ¿eh?
También. Pues es que si te metes a eso, pues te tienes que llevar sopapos, ¿no? Porque está en mesas de discusión a cada rato con los del PAN y otros partidos.
A mí me encanta
pues,
cuando hablan del pueblo y con el pueblo y por el pueblo. Y luego ves cómo viven y dices, güey, qué pueblo ni qué lachi. Por favor, son mamucos, güey. De veras. Sí, la verdad.
Pero siento que sí le falta un poco de personalidad a Arturo Ávila como para llegar un poco más lejos. Pero la alcaldía a lo mejor se la gana.
Lo primero que tiene que hacer es quitarse el apodo de cero votos. A ver si en esta contienda. Contienda electoral. Pero, ¿ustedes creen que realmente le vaya bien en esta elección? No lo sé. No estoy seguro, aunque tiene pues el apoyo del partido predominante en México, de Morena. Entonces vamos a ver si Arturito Ávila finalmente pues, obtiene algo, ¿no?
Vamos a ver. Veremos, dijo un ciego. Y por lo pronto tenemos que hacer un corte comercial. Ahorita sí podemos ir a corte, ¿verdad? No tenemos.
Sí.
¿Estás seguro?
No tenemos que anunciar nada antes del corte.
Así que así lo dejamos en la grabación.
Ya regresó la corneta extendida a Amazon Music. La aplicación es gratis. La encuentran en su tienda de aplicaciones. Descárguenla y van a encontrar dos nuevos episodios sensacionales de la corneta extendida exclusivamente en Amazon Music.
Ok, aquí córtale esa última parte y hacemos como que mandamos a corte nuevo. No se te vaya a ir al aire, ¿eh?
No, señor.
Sí, no se vaya a ir eso al aire. Va de nuez, 3, 2.
Dos.
El top 10 hoy en la corneta se va a llamar Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de su programa grabado, de su radio, perdón.
Y saludos a el Dani Pan.
¿Quién es el Dani Pan?
Si están en vivo, mándenme un saludo en la corneta. Saludos.
¿Y cómo sabemos que el Dani Pan no te lo está sacando de la manga? Nada más para justificar que estamos grabados.
Por lo menos Dani Pan ya sabe que no.
Enche Dani Pan. Pero Dani Pan, avísale a los demás, güey.
Si eres avísale amable. A todos.
Por favor. ¿Cuántos seguidores tiene Dani Pan? Avísale a todos, güey. Ok, bueno, vamos y venimos. No se muevan. Esto es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues llegó ese bonito momento de meternos en la vida de los demás, como si fuéramos Pedrito Sola o un perrito. Cualquiera de las dos cosas.
Tú tienes dos hijas, ¿te gustaría tener más?
No, yo creo que estoy bien con dos, la verdad. No tengo planes de tener más hijos en ningún momento.
¿No te hubiera gustado tener un hijo hombre, por ejemplo?
Sí, sí me hubiera gustado, pero ahorita yo ya estoy, yo a diferencia tuya, que sí decidiste tener una traer una nueva vida, yo creo que yo ya acabé de reproducirme, creo que estoy bien así.
Es que hay gente que no conoce el final de ello.
O sea, que le gusta nada más traer y traer gente al mundo.
Santa Fe Clan. Santa Fe Clan sí. Se aventó un pues es que no es rapero, trapero.
¿Qué es Santa Fe Clan nuevo? ¿Qué es eso?
Maneja.
Pues sí, es como regional mexicano, creo que ya le llaman también a su gente.
Regional mexicano.
Sí, a ver, ponte una de Santa Fe Clan, ¿no? Por favor. Es que a mí sí me gustan algunas de sus canciones, solo que no recuerdo los títulos, porque ya a estas alturas de la vida ya se me pega.
Yo no recuerdo ninguna de sus canciones, pero bueno.
Ahorita que la escuches vas a ver que sí te va a sonar.
A ver.
Quiero pensar, ¿no?
Viene Santa Fe Clan. ¿Nuevo? Ahora.
Por ti, haría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti.
No, sí. Ok.
Por ti daría lo que sentimiento. Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego
okay.
La es como cara hip-hop, ¿no? De esta cara.
Sí, gracias. Es que ya sé para dónde va y a dónde llega.
A mí
por ti chuparía un pipí. Ya. Está bien.
Gracias por decirme eso.
Qué padre que lo disfruten.
Llevaba años queriendo escucharte decir eso.
qué bueno que les guste y lo disfruten. Pero bueno, ¿qué dice Santa Fe Clan?
Dice
que
esto. Él...
Ajá, venga.
Solo piensas tener un hijo, no quieres tener
No, quiero tener un chingo.
¿Cuántos?
Unos 10 o 15.
¿Eh?
Pero 15. Pues, pero que ando buscando a la princesa.
Ah, pues con una sola lo quieres tener.
Pues con una y si de ahí después ya las cosas no se dan... Pues hay que seguir el camino y seguir buscando dónde hacer los demás.
Okay,
¿dónde hacer los demás? Como
no,
como
con quién.
No con quién.
Sino con quién. Y luego, Santa Fe Clan, te recomiendo. Y con la misma, sí, con esta. Eso es lo que se contesta. Sí, sí, con esta. Con esta, mira.
Ese fue un boxeador argentino.
Sí.
Que dijo, tengo 7 hijos. Y todos con la misma. Sí, con esta.
Pues es que sí, güey. Está bien. Ahora... Yo no sé si
mujer
esto es...
quiera tener 15 hijos, porque eso implica...
Pero yo no sé
135 si meses de embarazo.
Parte de este asunto de ser muy joven, ¿no? De ser un hombre joven. Yo creo que tener hijos no es una marca de virilidad ni algún logro.
Hombre, le gustan mucho los niños.
No, yo creo que lo que le gusta es decir que hace muchos niños, ¿no? Y que le va a hacer muchos niños a muchas mujeres.
¿Tú qué sabes?
Bueno, no sé.
Ni lo conoces.
No, yo sé, pero me suena al discurso.
A lo mejor es super dinero y le encantan los bebés.
A este nuevo discurso de los hombres, ya sabes, ¿cómo se llama? Como machósferos. Yo soy super viril y voy a tener muchos.
Pero me parece, embarazar a una mujer no tiene ninguna ciencia.
No, yo sé. Me parece que es un comentario muy pueril. Pero bueno, es un hombre muy joven y además, pues me imagino que es un hombre cultísimo y de mundo, ¿no? Entonces, me suena un poco...
Está totalmente en su derecho. De
sin duda, no. Nadie dijo que no está en su derecho. Nada más
además,
se me hace un comentario...
un problema.
Se me hace un comentario...
Está declinando la población mundial.
Se me hace un comentario bobo.
¿Por qué?
Por decirlo menos.
No, pues,
es como 15 hijos, güey.
Es que
no tener un hijo, un hijo...
El tiempo
no,
de calidad que merece
correcto,
cada hijo.
Exactamente. O sea, un hijo o una hija es una persona y es un... Bueno, hombre, es un hijo o hija que necesita de tu presencia, tus cuidados, tu consejo.
Imagínate
necesita
que quieres
jugar muchas cosas.
Una hora con cada niño.
Necesita pues, de tu guía. Entonces
en
te digo.
15 horas, pues no
se
alcanzas
a hacer
nada, ni comer, ni bañarte,
un
nada.
Un comentario de una persona muy joven. O sea, es un comentario que
pero no
yo me
joven.
Imagino que con
pero
el tiempo.
Tiene totalmente el derecho.
Sin, a eso sin duda. Cada quien puede parecer tan lo que quiera parecer.
Paternal.
Yo iba a decir otra cosa, pero está bien. Santa Fe Clan puede hacer lo que le dé la gana y decir lo que le dé la gana. A mí, en lo personal, me importa un pito lo que haga
y
lo que diga.
Tiene 26 años, es muy joven.
Pues te digo que es un chamaco.
De tener los 15 hijos.
Es un chico muy joven.
Es que cuando ya lo tienes y te das cuenta todo lo que implica, el tiempo que le tienes que dedicar y lo demandantes.
Si eres una persona responsable, porque no es tener conejos en una jaula, ¿no? Pero bueno, a cada quien, y como bien dices, él está en su derecho de hacer el comentario que quiera, sea este...
Se dice que la persona que más descendencia ha tenido en la historia de la humanidad es Genghis
Khan. En efecto.
Que el mongol que conquistó buena parte de Asia y de Europa y que por donde iba pasando iba teniendo ahora, novias, vamos a decirlo de manera amable.
También Genghis Khan fue al parecer la figura histórica que acabó con más vidas. A su paso.
A lo mejor le daba remordimiento y por eso decía voy a gestar más.
A traer más gente de la que me llevé.
Quizá, pero bueno, además sus métodos no creo que hayan sido los más románticos de seducir.
No,
¿no?
Yo
llegaba
tampoco
un pueblo,
creo.
Lo saqueaba y después pues, y dejaba ahí varias mujeres embarazadas. Pues no entremos en detalles, ¿no?
No.
Pero sí, el gen de Genghis Khan es el
¿cómo
el más
llegamos de Santa Fe Clan a
Genghis Khan?
Genghis Khan. Bueno, le mandamos un saludo a Santa Fe Clan, que se divierta. ¿No tiene el gen?
A lo mejor él tiene el gen de Genghis Khan y por eso esta necesidad de estar repartiendo por todos lados y reproduciéndose al por mayor.
Había un baile muy famoso, el Genghis Khan, que lo hacían con espadas y demás. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Ok, vámonos a la que sigue. Y la que sigue es Niurka. Niurka, que es una mujer polémica. Es una mujer que ya saben, nunca aburre, nunca queda mal, siempre entretiene de alguna manera o de otra. A mí me sorprendió mucho cuando la conocí, pues trabajé con ella en Los Ángeles durante algunos meses. Es súper tranquila. Te sientas a cenar con ella y habla bajito.
Fuera de cámara, sí, es educada,
Es educada, es buena persona. Tiene un personaje endiablado, ¿no? Pero su personaje o su persona pública, vamos a decirle así, es una cosa estridente y a veces incluso hasta ofensiva y sí, dura. Sí. Pero bueno, Niurka dice lo siguiente, dice que es una mujer polémica con los mortales como ella. A ver. Niurka.
Yo soy una mujer polémica con los mortales como yo. Cuando yo me siento de rodilla frente a cualquier santo, cualquier tema en mi religión, ahí es donde yo pongo todas mis todos mis temores, ajá, todo mi respeto, toda mi credibilidad. ¿Tú sabes? Yo estoy bautizada por la religión católica como mis tres hijos, porque hay un vínculo muy fuerte entre las religiones y la yoruba, que es la religión afrocubana, de ahí, de Nigeria, con los africanos salió. La religión yoruba llegó a Cuba con los españoles y los africanos y fue la religión que pudimos abrazar, porque Fidel Castro nos cerró todas las iglesias. Entonces tuvimos que aferrarnos a la que había. Pero fue muy lindo también, porque la religión yoruba es la madre de todas las religiones. Si googlean, yo lo he dicho varias veces en mis historias, vas a ver al Papa agachándose delante de los oludos, los tatas mayores de la religión yoruba. ¿Por qué? Porque está recibiendo la bendición de los tatas. Y eso no es algo que yo esté diciendo, que no, googleen y lo van a ver.
Ok. No, pues okay, muy respetable la postura de Niurka, creo que estoy de acuerdo con ella. Pues ella puede ser.
No sé si sea la religión más vieja del mundo, ¿no? O sea, habría que ver a los sumerios. Y había que ver a muchos otros que estuvieron antes que las religiones afrocaribeñas, que además de todo vienen del África.
Si entendemos que del África salió la humanidad, pues puede ser que tenga razón.
Podría ser. Ahora, yo tengo un cinturón yoruba en casa, que compré en Nueva Orleans, y tiene unos símbolos femeninos de fertilidad. Y luego compré también una puerta de madera que trae unos senos, y entonces una puerta que te ofrecen cuando te casas, ¿no? Y en efecto, la puerta tiene las dos figuras con senos y yo tengo dos hijas. ¿Casualidad? Por supuesto. Pero me entretiene muchísimo que adquirí esas piezas y me dijo la bruja yoruba ahí en... Bueno, no bruja, la sacerdotisa o lo que fuera, que era la dueña de la tienda. Que sí, que en efecto yo iba a tener dos hijas. Y esto fue en un viaje que hicimos mi esposa y yo, como nuestro primer viaje solos. Ahí compramos el cinturón yoruba y ahora tengo dos hijas. Wow. El cinturón yoruba y la puerta, además de todo, que era una puerta de fertilidad. Entonces, a lo mejor los tatas, como dice Niurka, me mandaron a mis dos hijas.
Quizá.
Y por eso vienen endiabladas.
Tus dos bendiciones.
No, no es cierto.
Es que así como ven a la estaca de ateo, ama el arte religioso.
Me gusta mucho. Tengo mucho arte religioso en casa. Tengo un Buda, tengo varios, un crucifijo muy bonito que le regalé a mi mamá, que además está lleno de, ¿cómo se llaman? Los milagritos de metal. Y entonces cuando se lo regalé a mi mamá, es una cruz, ¿no? Y me dijo, ay, qué bonita. Ah. No, ¿te acuerdas los milagros que ponen? Hace cuenta, agradezco no ya, sé qué. Sí. Y tiene unas figuritas de metal que le pones tú para contar tu cuento. Y entonces esta cruz tiene como una imagen como de la creación. Pero viene, está Dios, que es como un sol así radiante, y luego están Adán y Eva, y Adán le está metiendo una llave en la vagina a Eva, y de ahí como que brota todo el jardín del Edén con los animales y demás, y todo está en una
cruz. De la vagina de Eva.
De la vagina de Eva. Y a mí me gustó mucho, y se lo regalé a mi mamá, y cuando lo vio me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y la tuve que guardar en una caja, y aún la tengo en mi casa. Me parece una figura muy bonita, me parece... que además de todo está expresada muy bien la cuestión de la fertilidad, nada más que como está sobre una cruz, a mi mamá le pareció un poco
profano.
Irrespetuoso. Profano, exacto. Pero a mí me gusta el arte religioso de todo tipo, sí, la verdad.
De cualquier religión. A mí también.
Aunque soy ateo, no sé por qué, pero me gusta.
Muy bien. Bueno, vamos con más información. Galilea Montijo, una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano, sin lugar a dudas, y más populares y más queridas por la gente, al parecer, yo esto no estaba enterado, ha sido criticada por su físico. Yo no sé qué...
¿Criticada por su físico?
Al físico de Galilea Montijo, güey. O sea, si vamos a criticar a Galilea Montijo, ¿qué queda del resto de los seres humanos?
¿Sabes qué? Que siento yo que luego la gente... digo, porque Galilea Montijo pues ya tiene cierta edad, sigue siendo una mujer guapísima, pero la gente de alguna manera le empieza a buscar tres pies al gato, ¿no? O sea, a mujeres que se distinguen por su belleza física. Cuando pasa el tiempo, ¡ay, es que ya está toda arrugada! ¡Ay, está toda colgada! ¡Ay, ya superó no sé qué chinga! O sea, la gente es muy cruel con este asunto de lo físico. Para gente como tú o como yo, pues siempre estuvimos pinches, entonces pues nada más nos vamos ajando más y no pasa nada.
Ahora estamos,
¿no?,
pinches y viejos, pero y no pasa nada.
No pasa nada. Pero bueno, a ver, la gente pero dice
a
esto.
Galilea, yo, o sea, la vi hace no mucho y me pareció que se veía espectacular.
Sí, sin duda. Pero ella entonces, contesta ¿qué así a sus críticos. A les ver. Dice esto.
Cali, sobrellevando como siempre los malos comentarios hacia tu físico, ¿verdad? Estás triunfando, te ves hermosa.
Pues tú me ves mal.
No, para nada.
Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico. Eso. Porque yo me siento gracias, muy bien.
Cali. Bueno, pues ahí está. Es inevitable que la gente hable de lo que sea y que se agarren de lo que sea para criticar. Y creo que Galilea hace lo correcto, mandarlos a chingas, güey. Pero directito, a mingar a su chadre, y hace muy bien. Me parece que es la actitud correcta, porque además de todo...
entonces, yo ahorita cosas... que dije que la vi muy guapa, de las mismas que la vi y demás, y que se me hace una de las mujeres más bellas de México, ¿hice mal hablando de su físico?
Yo siento que decir que una mujer es guapa o decirle a una mujer que es guapa no tiene absolutamente nada de malo, a menos hombre... de que a esa mujer le incomode el comentario y entonces no lo vuelves a hacer y ya. O sea, si tú le dices a alguien, oye, qué guapa eres, y sientes que no le gustó el comentario, pues no le vuelves a decir nunca y ya. Pero creo yo que no hay nada de malo en ello. O sea, no se hace con ánimo de molestar. Ahora, ¿te gustó? Cuando dices que alguien está vieja, pues cuando dices que alguien está vieja o fea o gorda o esto o lo otro, pues sí, eso es una grosería. Decirle guapa a alguien no le veo el problema, la verdad. A menos de que esa persona no le guste que tú le digas que está guapa y entonces no lo vuelves a hacer y ya, y se acabó el problema.
¿Puedo decir que Sebastián Rulli es un hombre increíblemente bello?
Sí, y no le molesta a Sebastián Rulli. Yo considero a Sebastián Rulli una delicia. Una cosa delectable, suculenta. Es un hombre bellísimo.
Estoy,
¿no?,
de acuerdo
y
contigo.
Está bien.
Qué buen gusto tenemos en hombres.
Lo bueno es que nos gustan más o menos los mismos. Eso es lo
no, eso sí puede ser un problema.
¿Dónde está Eduardo Iniesta, por cierto? ¿Es que no había sección gay hoy?
Ah, con razón andamos joteando, güey. Es que
yo creo que es por eso.
Es la hora de la sección gay del programa y no está Eduardo Iniesta.
El toro a la querencia. Es que me agarraste en curva, me estaba mandando un mensaje a mi hija, güey. Es cierto.
Estabas viendo porno. Mira, como todos los días.
No, mensajes,
sí, eso
de mi hija.
Ya lo abriste.
No lo abrí, no estaba viendo porno. Estaba viendo mensajes de mi hija, ¿ok? Entonces, ¿qué? Vamos a otra cosa, ¿no?
El top 10 del día de hoy se va a llamar Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Formas.
Si estuviéramos grabados, ¿habría este tipo de errores? Obviamente no.
En realidad grabamos estos programas para...
Con errores.
Para poder ser infieles y decir, no, pues yo estaba en el radio... Estos programas quedan grabados.
¿Ah,
para
sí?
Eso, para eso son.
Uh-huh. No, yo estaba.
Yo ahorita estoy sentado con quién sabe quién en quién sabe qué restaurante, güey, agarrándole la pierna.
Estás yo estoy aquí. La pierna a Cristiano Ronaldo en este momento.
Exacto.
Sentado en su regazo.
Ahorita. Y no la
sintiendo
pierna,
el bulto.
La entrepierna. Okay. Eso es lo que sucede.
¿Esta sería tu fantasía gay?
Mi fantasía, es que no tengo una fantasía gay. No, pues
ay,
si fuera yo hacer una fantasía gay, tendría que ser sexo grupal con todo el equipo de no sé qué país, ¿no?
Con los Lakers.
Ándale, con los Lakers, va, con uno de básquetbol.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, es muy sencillo, háganlo comunicándose a través de @lacornetafm en X, y nosotros volvemos ya más engellecidos que nunca.
Que nunca.
En la sección de Eduardo Iniesta, si es que algún día se nos enchufa Eduardo Iniesta, porque... Tiene problemas de conexión.
¿No se puede enchufar? Ya era hora, güey.
No.
Ya llegó así a esa edad, ¿no?
Yo pensé que eso desde hace rato.
Sí, el cheto colosal o eso ya
pero,
está
pero,
medio
como jodido. Él es trifásico, pues tiene otras opciones siempre.
¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, volvemos con una bola de homosexualidad.
Con algo volveremos.
Sí, no se muevan. Bye. Síganos en Instagram.
@EduardoVidegala.
@JRSestaca.
La Corneta.
Afición Pecadora, estamos de regreso y el día de hoy, como todos los jueves a estas horas, bueno, a estas horas ya usualmente ya salimos de la homosexualidad.
Pero ahora vamos a entrar, ¿no?
¿Y el sodomismo? ¿Se puede decir así?
La sodomía, ¿no? Sí, porque el sodomismo es si te das tú solo, es cerrar el candado. Nuevo neologismo de hoy, sodomismo. Es cuando te das tú solo, güey. ¿No? Ahí está, güey. Sí.
Y para ello recibimos a nuestro querido y sodomita amigo Eduardo Iniesta. ¿Cómo
¿En
estás,
dónde estás metido, Eduardo Iniesta?
Mis amados chulos sin H, ni siendo trifásico, como bien lo comentaste, Tocayo, lograron enchufarme los ingenieros, aunque le metió mano el nuevo, el finger también le metió dedos, y nada, no pudieron enchufarme.
Bueno, pero aquí estás, querido Tocayo. Dime, volviendo a este neologismo que se acaba de forjar solito aquí en la corneta del sodomismo, ¿lo has practicado?
No, el amor propio.
Pero a ver, ¿pero con qué?
El amor propio contigo mismo. Sí, has intentado cerrar el candado, hablando en plata.
Es que, mira, siempre sí se intenta, porque estoy seguro que ustedes también, pero cuando empiezas a sentir bonito ya no se puede porque, pues no, o sea, apunta para otro lado, no hay forma.
Pues sí, es que ese es el problema, que se tendría que quedar...
Nunca lo he intentado.
Se tendría que quedar en un estado de medio
exacto.
Chile, semi exacto. Ahí... Y como, ¿pa' qué, no?
Es difícil, la verdad.
¿Por qué intentaría
pues
uno
cuando
eso?
Cuando no está aburrido, Tocayito.
Muy bien. Bueno, dejemos el sodomismo de lado.
Sodomismo.
Por cierto, ¿se hace de lado o se hace por el medio?
No, ¿cómo de lado, güey? ¿Alrededor de la cintura? Pues
o, no,
que...
no, no, güey. O sea, mueves todo lo que estorba para un lado.
Sí.
O entre los mismos.
No, no, pues todo hay que echarlo para... No, pues entre los mismos no se puede, güey.
Por eso le pregunto a un experto, mucho. ¿Tú lo has intentado?
Alguna vez he tratado de medir. De hecho, o sea, la verdad es que es difícil porque no, el objetivo incluso está un poquito lejos, güey. O sea, tienes que...
Está lejos y apunta, como bien dice Iniesta, para otro lado.
A otro lado. O sea, sí, es correcto, sí. Es poco lo que podrías hacer con ello, pero bueno.
Pero a ver, ya que estamos en eso, ahí les va una manera para saber si ustedes calzan grande o no. ¿Ustedes se acuerdan de la escena del Silencio de los Corderos donde canta Goodbye, que se esconde entre las piernas? Atrás.
La que inmortalizara el burro Van Rankin.
Sí, sí, sí.
Exacto, qué escena tan horrible, la vi en 4K otra vez, qué horror.
Bueno, es terrible.
Si usted,
y tú no estabas presente.
Si ustedes tienen una herramienta prominente, les va a salir todo por atrás. Si no sale nada por atrás, señores... Quédense con el asunto entre las piernas y sigan bailando Goodbye Horse.
Es que si así. No sale nada por atrás, quiere decir que pues de plano... Sí, sí, o sea, digo, sale
¿es
menos que por
no
delante.
Salga nada por detrás?
No, es posible que no salga nada por detrás. Pues hay gente así, güey. Ya hemos hablado de los...
Echas el paquete entero para atrás, cierras muy bien las piernas y entonces parece que eres mujer, ¿no?
Pero hemos hablado de que hay hombres que no están... Y además, si estás gordo, por ejemplo, pues tampoco sale nada, güey. Si la tienes,
si
digamos,
muslotes.
Discreta, pues tampoco sale nada, ¿no? O sea, tienes que estar delgado y estar más o menos bien dotado para que salga algo.
O sea, que estés
la tuya es discreta o escandalosa, estrepitosa.
Es escandalosamente pequeña, güey. Es ridícula.
Estrepitera.
Es estrepitera.
Cállate, los chicos, es estrepitosa.
Estrepitosa.
Yo, créanme, público, yo sé de lo que les hablo. Es estrepitosa la
verdad. Estrepitudo.
No sale, okay.
Causas incluso temblores con tu
dice
tamaño.
Que él sabe de lo que
oigan.
Estrepitudo.
Antes de dar paso a la información, quiero utilizar mi derecho de réplica porque ayer, en varias ocasiones,
¿sí?
blasfemaron sobre mi nombre. Primero tú, José Ramón San Cristóbal Romero.
¿Qué dijimos?
Tú dijiste que yo no podría ser un buen director de un banco de semen. Sería excelente mi gestión.
Claro. ¿Sabes claro, por qué? Claro.
Porque aparte de director,
excelente digestión,
sería el encargado del control de calidad. Entonces, mi gestión sería impoluta.
Ok, tu digestión
que
de semen.
¿Tú desvío de recursos?
Es que sí, es que lo que pasa es que hablábamos, estaba yo haciendo un símil del chiste de poner a Drácula como presidente del Banco de Sangre, pero se me ocurrió que sería más hilarante hablar de ti como director del Banco de Semen. O sea, no creo que estaría en buenas manos el
y le salió del
resguardado.
Alma, Iniesta.
Exacto.
Lo echó así nada más.
Estaría,
lo improvisó.
Estaría muy bien. Y luego tú, Eduardo Videgaray Caso, dijiste que mi fantasía sexual era que ustedes dos se dieran un beso. Mientes con todos tus amarillos dientes. Mi fantasía sexual entonces sería un beso de tres, no nada más ustedes dos.
Gracias, okay. Pero yo, además, eso, yo dije que si esa es tu fantasía sexual es terrible y desafortunadísimo porque yo estoy seguro que tienes mejores opciones.
No, a ver, hace 25 años, pues sí, era una maravillosa opción. En estos momentos, imaginarme algo sexual con ustedes sería incesto. Pero todavía no descarto a Luis, ¿eh? Dile a Luis que mi ideal quiero.
¿A Luis, mi hermano?
¿Sí?
Acabando el programa, le marco. Ha sido su fantasía siempre que le tires la onda.
Sale embarrado de la nada.
Es su mayor deseo de toda la vida.
Hijo, sale todo pringado del comentario, qué horror. Oh,
pobre Luis, que se vino.
Nada hizo.
A colación aquí. Pero bueno, ¿qué tenemos en el mundo de lo gay, mi querido Tocayo?
Vamos a hablar de algo en lo que ustedes son expertos por puro mérito. Hablaremos de pornografía. Sí, nos vamos a poner muy pornos. Por ejemplo, vamos a distinguir cuál es la diferencia entre el porno lésbico generado para satisfacer el erotismo masculino y el porno lésbico para erotizar a aquellas ninfas lésbicas.
Ah, es muy claro.
Punto número uno.
Es muy claro.
A ver, ¿cuál? A ver, escucho.
Bueno, lo que sucede es que las escenas que siento yo están dirigidas para mujeres, y no tiene que ser películas lésbicas, pueden ser también películas con una pareja heterosexual, están dirigidas de una manera muy distinta. Hay más romance, hay menos actos circenses, no hay ya sabes, la cuestión acá de ahorcadas, cachetadas y la más, porque no es lo que usualmente quieren ver las mujeres, quieren ver algo un poquito más romántico. Incluso las músicas son diferentes, la iluminación, sí, todo. O sea, es, mira, claro, cuando está dirigido a mujeres.
Yo les he contado, hace como 30 años vivía yo con una pareja de lesbianas, a las que quería yo mucho, y eran a todo dar. Primero, cuando empecé a vivir con ellas, dije, uy, esto va a estar morbosísimo. Cero, cero.
Nada.
Y un día, al poco tiempo de vivir ahí, me dijeron, ay, queremos que veas esta película. Tristemente no me acuerdo del título, pero me dijeron, es la película que mejor representa el lesbianismo que nosotras hayamos visto. Entonces la pusieron y ahí vamos a verla todos juntos. Luché por no dormirme, güey.
De huevísima.
Porque había muy poco sexo y todo era temas bla, bla, de la relación y discutir y sentimientos y pues qué.
Pues sí.
Y me sentí un animal, ¿no? Un barbaján insensible.
Sí, pero sin ¿por la qué capacidad insensible? De
empatizar y entender. Mientras trataba, me mordía la lengua para no quedarme jetón en el sillón con ellas.
A ver, yo creo que es de todo sabido que las mujeres están mucho más en contacto con sus sentimientos, y las mujeres gustan mucho de hablar los temas por diferentes ángulos y discutirlos y analizarlos. Entonces imagínate dos mujeres juntas. Y tú nos lo puedes decir, mi querido Eduardo Iniesta, cuando se trata de dos güeyes juntos, ¿qué onda? Echamos pata, va. Oye, ¿qué onda? Unos tacos, va. O sea, es rápido, es sencillo.
Eso no, es un, yo un sé. Cliché, ¿no?
No, yo sé, pero en general, que claro que hay mujeres así, pero en general las mujeres, siento yo, gustan más de discutir los temas y analizarlos desde muchos distintos puntos de vista. Sea el tema que sea, puede ser un tema personal o puede ser un tema X, no sé, arte, literatura, lo que tú quieras. Son muchísimo más verbales, creo que expresan mejor y de manera más completa sus sentimientos. Entonces, de ahí yo creo que viene que haya una película como la que acabas de describir, que era de mega análisis absoluto entre las involucradas.
Quizá era yo muy joven y no tenía la capacidad de empatizar y entender.
Y si la vuelves a ver, te vuelve a aburrir, Tocayo. Estoy completamente seguro.
Te vuelves
seguro.
A dormir, güey. Entonces, bueno, a ver, pero ¿cuáles son las diferencias que tú nos ibas a platicar?
En el porno.
Todo lo anterior y algo muy específico en el porno lésbico enfocado para los hombres es que las actrices... Número uno, están gimiendo por todo y en todo momento. Y dos, siempre voltean a la cámara como invitando al espectador a que ya se arme el trío. Y en esto el porno en el tema lésbico para...
Correcto.
Y en el tema del porno lésbico para lesbianas, bueno, pelan a la cámara para nada. Y ahí sí puedes ver a la machorra contra la femenina contra otra femenina, la machorra con la mujer otoñal. Y si se ven lonjitas y no se ve la uña acrílica ni nada por el estilo. Un dato que me pareció muy interesante es que el 70% de las actrices porno generan porno para el erotismo masculino es que son mujeres. Ellas se identifican como heterosexuales y que hacen eso por chamba. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Pues yo quién soy para no creerles o para creer. O sea, ok, va. O sea, también he oído que muchos actores porno, del porno heterosexual, en realidad son humanos gay.
¡Exacto! asco. No, 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 ¿ah, pero, sí? Pero a ver, espérame, porque...
A ver, muchos de los actores, los actores en películas heterosexuales en realidad son hombres homosexuales.
Eso he leído en algunas ocasiones. Wow. No todos, obviamente no todos.
Pues pero... son hombres bisexuales, ¿no? Porque si Eduardo Iniesta sería un fracaso como actor porno en una película heterosexual. No, o sea, no le gustan
Eduardo
Iniesta
ha estado con más mujeres en el sentido bíblico, ha conocido más mujeres que tú y que yo.
A ver, ¿pero tú crees que pueda ser un actor porno, Eduardo Iniesta?
¿Podría ser una escena porno con una mujer hoy en día, tocayo?
Si a mí me toca maquillarla, sí. Y pésimamente maquillada.
Pero en realidad no podrías hacer la película, ¿o sí?
Es que, güey, no funcionaría. Hay partes del cuerpo que tienen que funcionar de determinada manera para que eso se produjera. Y no funcionaría. Güey, no.
De plano.
No, yo le echaría porras. Le escogería al mayate, al chichí. Algo por el estilo, un papel secundario, protagónico nunca.
Ok. Bueno, pues ahí está. Ya ven. Entonces, no sé este asunto. Yo creo que en todo caso, estos actores, yo siento que algunos de estos actores que los he visto luego haciendo tríos con una actriz, pues sí hay algo de homosexualidad, porque ahí hay un güey juntito, ¿no? Y es más, de pronto hasta se tienen que tocar y demás. Entonces, yo creo que sí hay algo ahí de bisexualidad. No creo que sea.
Pero a ver. Ajá. Aquí es el segundo punto que les quiero plantear. Ajá. Cuando yo he hablado del fenómeno, aquí en estos micrófonos con ustedes, cuando he hablado del fenómeno de los actores porno heterosexuales generando porno gay, uh-huh, me dicen que estoy ellejo. Eso no puede ser, que no, si se tira un vaso es porque...
Cuando hicimos el capítulo de La Corneta Extendida sobre el porno y que tuvimos actores reales platicando con nosotros... nos dijo uno de ellos, yo soy heterosexual, prefiero a las mujeres, pero he hecho escenas con otros hombres.
Entonces no eres heterosexual.
Por necesidad, por dinero.
Entonces no es lo que me gusta.
Pero está interpretando un personaje, está siendo un actor.
Sí, o sea, sí,
no,
pero
en la vida real no se
da
otros hombres.
Pero si tienes una erección besando a otro hombre, eres un poco bisexual, güey. Un poco homosexual.
Está precioso.
Eres bisexual.
Está quita precioso.
Señor.
Tú eres eso.
Qué dogmático está acá.
Pero sí, bien pinche necio.
Hay grados de gris.
Cuando di el dato que el 70% de las actrices porno se que hacían porno lésbico se consideraban heterosexuales, no chistaste nada.
No, es cierto. Yo creo que las actrices también, muchas actrices que hacen escenas también con mujeres, pues también no son estrictamente heterosexuales. No, sin duda.
Por dinero, están interpretando un papel.
Yo sé, pero yo creo que para, bueno, por lo menos desde la perspectiva de los hombres, pues yo creo que si tú llegas a un clímax en una escena donde estás actuando que eres homosexual, no estás actuando tanto.
Bueno, tienes un gran control de tu mente. ¿Y qué pasa con las actrices?
Yo como creo que si una persona tiene una erección
en Hollywood. Hace una escena lésbica de Hollywood.
Pero eso es una cosa.
Se da unos besos apasionados.
Pero cuando se trata de una película porno, donde tienes que terminar la faena y tener el clímax completo y demás, pues igual y lo puedes actuar, ¿eh? Pero yo creo que un hombre que te termina...
¿Qué tal que no tiene que actuar? ¿Qué tal que él es el pasivo?
Mira, la verdad yo no creo que sean estrictamente heterosexuales los hombres que pueden hacer escenas sexuales con otro hombre. Y no hablo de Hollywood, de Secreto en la Montaña. Estoy hablando de penetrar a otro hombre, de porno, o sea, de tener un
orgasmo. Una eyaculación con otro hombre.
Yo creo que para eso sí se necesita
cierto nivel
bisexual, sí.
A ver, capacidad de actuar, un compromiso histriónico verdaderamente potente.
Así es. ¿Qué pasó, Iniesta?
Pero a ver, el éxito de los creadores de contenido heterosexuales que producen videos para el erotismo homosexual justamente radica en eso, en explotar la fantasía del homosexual que conquista al mayate. Jamás vas a ver a uno de estos güeyes haciéndola de pasivo. Ellos tienen que ser extremadamente hipermasculinos y siempre hacerlas de activos. Tengo varios amigos onlyfanseros que son heterosexuales, han hecho colaboraciones con otros hombres y literalmente, perdón por lo burdo, pero dicen, oye, soy yo y dinero es dinero, si me pagan, venga.
Ok. Pues sí, yo me mantengo en lo que ya dije. Por más que le demos vueltas, yo creo que se necesita de alguna manera obtener placer. Y si obtienes placer, quiere decir que hay, como dijimos hace rato, la heterosexualidad y la homosexualidad no son nada más dos cosas. Hay un abanico muy grande y grados entre las mismas. Entonces yo siento que para disfrutar una relación de manera que puedas tener un clímax, sí necesitas ser un tanto cuanto bisexual. Ya. No está tan difícil de entender.
No, así está. Lo que pasa es que tú no puedes vivir en la mente de los demás, no puedes determinar qué es lo que están sintiendo.
No, no, sin duda. Yo nada más estoy expresando mi opinión y ya.
Sí. Hasta ahí, pero de ahí a que la digas como que es la verdad, pues
eso no, pero lo que estoy diciendo es que a mí me parecería muy difícil de creer que un hombre que tiene un clímax en una escena homosexual dice yo soy estrictamente heterosexual. Pero ya creo que estamos neceando. ¿Qué más tenemos?
A ver. Yo no lo podría hacer.
Yo tampoco. Es lo que te digo, yo no podría. El director me dice, y ahora es, ahora, dale ahora, y termina. Pues no, güey, no puedo.
Ahora hazle un oral. La neta, este no puedo.
Sí, no creo ni siquiera poder obtener una erección, ¿no? Pero
yo pienso que yo no podría hacerlo. Pero
sería
no sé
como Noroña. No tengo la erección, señor director. No la tengo. Ya.
Bueno, entonces volteate.
Pues imagínate. Pues sí.
No tengo la erección.
Oye, pregunta Fingers, que le di una curiosidad interesante. ¿Con alguna pastilla se podría generar una erección artificial? Pues sí, si te tomas a lo mejor 3 pastillas de sildenafil o tadalafil.
Los tatuajes que hablábamos, el pene, el que hablábamos el otro día.
En una de esas sí se puede, ¿no? Y ni modo, pues ahí te aguantas el asco y de todos modos tienes que acabar con eso, ¿no? Pues se la dejas caer. No sé, güey. Yo creo que estaría difícil para mí, pero cada cabeza es un gozo. Digo, un mundo. Ok, luego.
¿Qué más tenemos? Mira, para rematar, mis amigos generadores de contenido que sí son homosexuales dicen que sí es muy complicado filmar con este tipo de actores heterosexuales porque son bastante toscos, porque se nota que son heterosexuales y que no lo están disfrutando. Y hay un poquito como de envidia porque son los que más ganan. Por el hecho de ser heterosexual, le pagan el doble o hasta el triple que el pasivo, que sí es gay. Entonces, ahí hay un asunto también como de lucha de poderes bastante interesante.
Qué horror, qué sórdido, qué
que
terrible, güey. ¿Qué más tenemos, mi querido Eduardo Iniesta?
Aparte, ya no puedes disfrutar tu porno gay.
No, yo creo que ya le dimos suficientes vueltas al tema, güey. Ya creo que ya podemos cerrar.
No, vamos a darle otro.
Es la sección gay. Somos homosexuales. Adelante, aguántate. Adelante,
va.
Y somos bien puercos y bien ponedores, rincones y todo. Porque hay un estudio que revela que por lo menos 1 de cada 5 hombres heterosexuales, y aquí está Taquita se va a impartar, disfruta de ver porno gay.
¿Uno de cuántos?
Contra uno de cada cinco hombres.
Una vez más,
20%.
Es una necedad seguir diciendo heterosexual como si fuera una sola cosa. Si te gusta ver porno homosexual, hay un cierto grado en tu personalidad y en tu proclividad de bisexualidad.
Sí.
O sea,
no,
por favor,
que hay gente que dice, pues quiero ver porno, pero no lo quiero hacer en la vida real, ¿no?
A ver,
como las fantasías.
Pensemos en un bote de pintura negra y otro de pintura blanca. Si le pones un poquito de uno al otro, varía el color. Es un gradiente. Sí. O sea, no podemos hablar de, sí, hay no sé cuántos hombres heterosexuales que ven porno gay. Si ves porno gay, no eres estrictamente heterosexual. Por favor.
O tienes fantasías gays, pero tienes
correcto,
un comportamiento,
pues no eres estrictamente
heterosexual.
Y no tiene nada de malo, además de todo. Qué bueno, qué rico, qué sabroso, pero no me vengan con que un hombre heterosexual que disfruta del porno gay, pues ese güey tiene cierto grado de bisexualidad.
Yo pienso que estoy de acuerdo.
Sí. Lo otro es necear a lo peor, o sea, de veras.
¿No te ha pasado que estás viendo porno y de repente sale porno gay? ¡Ah!
Sí, no es sacas. Que esto es un venga, gran chichis. Apunte. Cuando yo estoy disfrutando de ver un sitio porno y de pronto me sale un güey acá con un como hámster en bebedero, güey. No, sí le quito rápido porque me echa a perder todo, güey.
Exacto.
O sea, sí le quito rápido, no quiero ver eso porque estoy
bueno,
en otra cosa,
uno,
¿no?
Uno de cada 5 heterosexuales le deja.
Gran apunte, güey.
Uno de ahí cada está. 5 no lo cambia, se queda viendo.
Está bien,
no
pero
hay
entonces
ningún problema, no tiene
esas
nada
personas no son heterosexuales.
O son heterosexuales en su en su desempeño, pero
hay
tienen fantasías,
grado.
Gay.
Correcto, ahí está, exacto, ahí está. Si te quedas a ver un güey fumándose un puro de 6 toros, güey, es que pues algo te llama. A lo mejor no quieres expresarlo o no quieres realizarlo en tu vida normal, pero pues te hace cosquillas, güey.
Y disfrútalo.
Pues sí, además, qué rico. Por mí hagan lo que quieran. Yo no estoy diciendo que una cosa está mal y la otra bien. Nada más no me vengan con discusiones bizantinas
mamonas.
No todas
las flautas con crema llevan pollo.
Correcto, exacto.
A ver, Reafirmando lo que tiene en la boca el Staki, cuando los hombres heterosexuales les preguntaron qué era lo que más disfrutaban o por qué veían el porno lésbico, las respuestas son una joya, por su simplicidad y por su sinceridad. Uno, cuatro tetas, dos vaginas, punto. No se hable más del asunto. Pues otro dijo, es básico, no hay penes. Y otro hombre dijo, los hombres de las películas porno son muy molestos, que se callen y no existan. Ha sido más claro.
Ok.
Está perfecto, pues que cada quien vea el porno, que se le dé su
tiznada. Correcto. Gana, además, pues para eso es entretenimiento. Hagan lo que gusten y manden y quieran.
Muy bien. Ya salgamos del porno, por favor, mi querido Tocayo. Cuéntanos alguna otra cosa del mundo de lo gay.
Ustedes pidiendo que salgamos del porno, por favor, devuélvame mis chulos y naches, por favor.
Es que es porno gay, güey.
Pero, exacto. Pero ese es el problema.
El lésbico está bien. Acuerdo.
Pero también es parte del LGBT. Pero bueno, coincido con ustedes. Ya nos pusimos muy pornos. Y sin nada que ver con lo anterior, ya se estrenó La Odisea. Ya Gaby Cam nos hablará de todo esto, pero está generando muchísima polémica porque ustedes ubican al actor Elliot Page.
No, Elliot Page. No, lo ubico, pero ¿qué onda con él?
Es un actor trans, es un hombre trans que hizo muchas películas en su faceta antes de la transición, cuando era, pues, estaba en su transición, vamos, por no decir que era mujer, porque ha sido hombre. Okay. Y Elon Musk está muy molesto porque en esta película le dan un papel de un hombre cisgénero heterosexual.
Ajá.
A mí me parece que trans. Es un acierto de... No, que él es un hombre trans, un actor trans, pero interpreta en esta película a un hombre cisgénero. Uh-huh. Exacto. A mí me parece un acierto magistral del director de la película porque le da cachetada con guante blanco a todos esos argumentos que dicen que los papeles de personas trans únicamente pueden ser interpretadas por personas
están
trans.
Están actuando. A ver, ahora sí estamos hablando de actuación. O sea,
exacto.
Güey, ahora sí, para que veas, estamos hablando de actuación. Puedes contratar a quien tú quieras para que actúe. Bueno, hombre, en el teatro clásico los hombres hacían los papeles de las mujeres. Porque así era. Esa era la tradición. Están actuando. Elon Musk es un imbécil, siempre me lo ha parecido en este aspecto. Me parece que es un tipo intransigente, un supremacista blanco, un racista y de paso un pendejo para estas lides.
Ayer en una entrevista a Elon Musk, si era él un hombre racista, uh-huh. y dijo, ¿cómo voy a ser un hombre racista si tengo una pareja india uh-huh. y tengo cuatro hijos con ella?
Pero si has visto sus discursos, si has visto lo que pone en redes sociales, no, si has nunca, visto nunca las causas visto. Que apoya, o sea, realmente me parece un imbécil.
Me parece que es más xenófobo. ¿O islamófobo que
racista? Es xenófobo, islamófobo, homófobo, es antitrans, anti lo que tú quieras. Me parece a mí que es un tipo muy inteligente para lo que hace, que es pues usar el dinero de los demás para enriquecerse cada vez más. También su onda de SpaceX me parece muy admirable, pero sus comentarios personales y la manera en la que se conduce, sobre todo en sus plataformas como X, me parece digna de un animal, güey. Es un imbécil, güey. Me cae muy mal. Pero bueno.
Pero bueno, esto pues mira, yo no podría opinar sobre el desempeño de este actor, este hombre trans haciendo
hasta
un
no
papel
verlo.
De hombre cisgénero. Sí, habría que verlo.
Es correcto.
¿No? Si le funcionó al director, que es Christopher Nolan, que algo sabe de cine.
Y el personaje convence.
Pues perfecto, fue una gran decisión de dirección.
Y le da cachetada con guante blanco tanto a los activistas trans, que son de los más extremistas, y la también a personas como Elon Musk. Pero... este hombre lo que está diciendo ahora es que como tiene todo el dinero que se le puede antojar, que le va a dar $100 millones a Mel Gibson para que haga una producción más apegada a la realidad.
Pues
o
la
tiene la opción
a ver,
de que su
más apegada a la realidad, estamos hablando de una novela. ¿Cuál realidad? Te digo que es un pendejo. O sea, de veras, estamos hablando de una pero novela.
¿Eso lo dijo Elon o lo dijo Iniesta? También habría que determinar, ¿no?
Pues no sé. Pero no, más apegado a la realidad. ¿A cuál realidad, güey? Estamos hablando de una libro, novela.
Del poema.
A la realidad de la Odisea.
Es una ficción, la Odisea. ¿De qué estamos hablando? O sea, eso es una estupidez.
No es una estupidez. O sea, pero, puedes hacer una versión libre y una más apegada al libro original, al texto original. Eso no es la realidad.
Mira, qué bueno que le den dinero a Mel Gibson para que Mel Gibson, que además
padrísimo.
De todo Ese es otro güey, que también es una chulada de ignorante, güey, pero bueno, está bien.
Lo ganamos todos.
Me voy más con la idea de que haga una película.
Entre ellos, Dios los hace y ellos se juntan, güey. Estos son los machósferos, se sienten lomo plateado alfa. Y lo que son es una bola de güeyes inseguros que quieren aleccionar al mundo sobre qué creer. Métanse el puño entero y denle vueltas, güey. De
no
veras.
La veas, la versión nueva.
No, la voy a ver, güey. La Odisea sí, la de Mel Gibson, seguro no, güey.
Yo sí quiero ver la de Christopher Nolan, me muero de ganas. Yo creo que este mismo
la de Christopher Nolan sin duda la quiero ver y la quiero ver en un buen cine. Pero eso será después de un descansito que me voy a dar.
Dura 3 horas la película.
O sea, yo pensé que te gustaban largas, tocayo.
Me gustan más dobladas.
¿Al español?
Sí, es correcto, sí, porque no entiendo. Oigan, de manera rápida y para dejarlos con una bonita imagen en la mente, ya ven que en la intervención pasada hablábamos del escroto, que era Botox en el escroto, y ya hablábamos.
Para terminar una imagen bonita.
Una bella imagen, escrotos lisos y sin arrugas.
No,
el escrotox.
No es escroto, porque el público cornetero, que son lo más cercano a un renglón torcido de Dios que yo conozco, me dijeron, Iniesta, estás muy mal, muy desactualizado. El escrotox, ¿qué? Habla del ball maxing. Por favor, nunca busquen en internet ball maxing. Nunca.
Maximización de bolas.
Les explico. Es inyectarse de manera casera, o sea, que tú con tutoriales, solución salina en el escroto o lubricante quirúrgico para que tus bolas crezcan y se vean como un melón. Es una nueva tendencia en redes sociales y hay muchísimos videos de esta imagen que quería compartir con ustedes para que vean que uno es bastante desprendido con la información.
¿Qué desmadre estás armando en redes, güey? Están todos metidísimos en el tema del porno y de que si Elon Musk ahora... Tu sección de hoy fue de rompe y rasga, güey. Fue un desgarre en la psique mexicana, güey.
A ver, ¿por qué estás leyendo?
Están rabiosos en X, güey. Están acá. Hámster en bebedero. Qué imagen. Ja, ja, ja. Poquio loquio. Conclusión, 1 de cada 5 heterosexuales es bisexual, dice Supernova. Cuco, yo también pienso que serían bisexuales esas personas usando el método de actuación y no sé qué. Mis estimados viejitos carcamanes, ese güey está acá, y hablan de ti ni está, pero bueno. Ahora sí lograste tu cometido, escandalizaste a todo mundo. Hay un escándalo de pulseras y tacones en X.
Pues bueno, recuerden, no busquen en internet ball maxing. No lo busquen.
Y si les dice Iniesta que no lo busquen, imagínense las cosas horribles que van a encontrar, güey. El mismo güey que manda fotos de su entrepierna. Gracias, señor Iniesta, de verdad. Ahora sí nos has dejado más que satisfechos de información homosexual. Qué bruto.
Ok. Entonces, lo digo con orgullo, mi misión. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga con ball maxing es suyo.
Gracias.
Y como el cereal termino en su carita.
Bueno, gracias, mi querido tocayo. Te mando un abrazo.
Gracias, Gordon, igualmente. Besos.
Siempre un placer, extraño placer, pero siempre lo es. Y nada más recordarles que tenemos dos avisos parroquiales. Uno, ya hay Corneta Extendida de vuelta. La pueden encontrar en Amazon Music exclusivamente. Si no tienen la aplicación, no hay problema, es gratis. Y el podcast también, por supuesto, es totalmente gratis, a diferencia de otros. Y tenemos dos grandes capítulos de estreno: El Mundo de las Apuestas y Nuestros Instintos Animales.
Así es, esos dos los pueden disfrutar ya. Y próximamente, acuérdense, tendremos la visita en la Correta Extendida de el gran Chumel Torres.
Ay, aparte, ese episodio con Chumel fue singular, porque lo hicimos con ustedes, con el público de La Corneta en vivo, y además con cámaras y micrófonos, y Chumel... Que la verdad, Chumel, es una delicia platicar con él. Es una delicia, pero además es, bueno, reímos como enanos.
Me encantó conocer las opiniones de Chumel acerca de una serie de temas que les van a hacer bastante ruido, porque hubo polémica, hubo diversión, se habló de cuestiones políticas interesantes, porque acuérdense que Chumel pues no se anda con chiquitas, ¿no? Lo hace muy bien.
Tiene su postura muy clara.
Correcto.
Y pues no se quedó callado, ¿verdad? No se guardó nada.
Bueno.
El buen Chumi bebé, no se lo pierdan. Y además tendremos al final del programa, que ya se acerca, Top 10, y se va a llamar
formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Oye, ¿y esas bolas que te están saliendo en la frente no serán el nuevo caso de vecino 318 que tenemos en la colonia? O sea, ¿qué traes ahí? Sí, yo tampoco entendí nada de lo que leí, pero bueno, agarré la primera que encontré por aquí. Formas de avisar que a alguien le están siendo infiel. Ajá.
¿Qué vas a hacer, Reno, esta Navidad o qué onda?
Será arroba el sereno.
La arroba la corneta FM. Volvemos en un momento.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Oigan, qué barbaridad. ¿Qué pasa? El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, Claudio El Chiqui Tapia, deberá presentarse a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. Reportan que Estados Unidos está investigando a dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino
¿Por qué?
Distintas irregularidades a lo largo de la Copa del Mundo.
Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De irregularidades en el asunto arbitral? ¿Si hubo cochupo de alguna especie? ¿Fue por el problema de los ataques físicos de los jugadores argentinos hacia la escuadra española? ¿De qué estamos hablando?
Eso sí. Porque el FBI no te platica que está a nadie.
Que están investigando. Mira, el FBI, con Kash Patel, que es el cuatazo de Trump, de hecho es uno más de sus lamezuelas, no va a hacer absolutamente nada que no le parezca bien a Donald Trump. Ahorita Donald Trump tiene un romance con Gianni Infantino, tanto así que lo quiere hacer, ¿cómo se llama? Lo quiere que presida la ONU.
Secretario General de la ONU.
Secretario General de la ONU. Entonces yo creo que esto pues tendrá que ser alguna especie de simulación, porque Kash Patel no levanta, o sea, hagan de cuenta que es como las autoridades mexicanas. O sea, está totalmente al servicio de la presidencia. Pues mira, entonces no es muy independiente, que digamos.
Y tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, el pasado lunes, Tapia fue demorado por agentes del FBI, Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, fue demorado en el aeropuerto y tanto a él como a otros directivos le solicitaron sus teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos antes de embarcar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Buenos Aires.
Cuando estás en migración, las autoridades te pueden pedir tu teléfono.
Sí.
Incluso pueden intervenirlo, y sacarle toda la información. Así que si tienes algo que en tu teléfono que no quieres que vean las autoridades, vas a tener que llevarte otro teléfono.
Sí, o borrarlo si vas a viajar a Estados Unidos.
También.
Aunque quizá tienen capacidad forense, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Estuvo, digo, antes y fue borrando.
Si no tienes nada que esconder, pues, le das tu teléfono. Si no eres ciudadano estadounidense, te lo tienen que revisar y le pueden revisar todo lo que quieran. Si eres ciudadano de los estados, pero lo pueden hacer. Si eres ciudadano estadounidense, puedes rehusarte a que lo hagan, no abrir tu teléfono y recuperarlo después a través de un abogado.
Después respondió la Asociación de Fútbol Argentino: es absolutamente falso que hayan sido citados a declarar por la justicia de Estados Unidos y que les hayan sido incautados celulares u otros dispositivos electrónicos. Bueno, ¿a quién creerle, no? Si lo dice la Asociación de Fútbol Argentino, pues yo les creo.
Pues yo no sé.
Si lo dice el FBI, pues también les creo.
Me daría mucho.
Yo no le creo a nadie, ya nada, nunca.
¿Qué es lo que estarían investigando? Porque, a ver, digo, juguémosle a las suspicacias. ¿A quién le hubiera gustado a Trump que ganase la Copa? Pues Argentina, Milei es su cuate, es de ultraderecha. Sí, no relacionado con la Copa Mundial, ¿no?
Sí, puede ser.
Pudieron haber hecho alguna otra cosa horrorosa, ¿no? Vete tú a saber qué.
Y pues solo queda el top ten del día de hoy.
Llegó el momento del top ten.
¡Llegó el momento! ¡Vamos a por ello! Esto se llama formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Que no estamos seguros, ya lo dijimos al principio de este programa, me imagino que algunos de ustedes no estaban ahí, pero no anden avisando nada, no se metan en lo que no les importa, la verdad.
Pues sí, es que además pues, te arriesgas demasiado, ¿no?
Es correcto, ¿para qué? ¿Para qué te andas metiendo? Nomás vas a salir embarrado, mejor quédate calladito, pero bueno, esta es la número 10. Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Amor, ¿qué me pongo?
Pues ponte trucha, porque la de las gorditas me dice, ¿se la come aquí o se la doy para llevar?
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. No, pues va más llena que microbús en hora pico, mano, yo que tú. Ok.
Va más llena que microbús en hora pico.
Yo que tú, pero bueno. Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. La número 9.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Híjole. Le anda repartiendo pasto fresco a otro güey. Aguas.
Le anda repartiendo pasto fresco. Ok. ¿Qué te parece esta? Formas de avisar que a alguien le están siendo infiel. No, se andan aplicando la de mi casa es tu casa, pero tu cama es de todos.
No, qué barbaridad. Qué agresividad.
Está difícil eso. Bueno,
ni vamos modo. A la que sigue, la número 8. Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. No, esto está demasiado grosero.
A ver.
Córrele a tu casa porque a tu mujer le están aventando los mocasines.
No, ¿qué de plano? No, lanzándole zapatos. Eso es
el
una
vecino
falta de
agarrando
respeto.
Las zapatazos. ¿Cómo?
Qué feo, muy mal. Y ella le está aventando la pantufla. O sea, yo que tú me iba a la casa ahorita.
Yo ya llego a mi casa y sí te echo los mocasines al closet.
No. Esto es como de, y te como dos tacos. ¿Qué construcción tan mamona, güey? Qué bruto.
Bueno, llego a mi casa y aviento los mocasines al techo.
Ándale, eso es más tradicional. Pero bueno, al techo de palos. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Mira, si te pusieron los cuernos, esta frase es para ti. Pero si no te los han puesto es porque pues, no checaste bien, güey.
No, qué feo. Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Amiga, vi a tu esposo salir del gym con su instructora. Por cierto, está buenísima. Sospecho que hoy tu marido va a salir súper mamado.
No. Justo hoy. Los otros días no.
No.
Pero justo hoy, bueno, la que sigue es la número
6.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Estás con tu compa en la taquería, ¿no? Y es el taquero. Deme dos con todo. Y a los de mi compadre aquí, nada más écheles la pura pastura.
Al muy güey.
Al muy semoviente.
A la pura pastura.
Al astado.
No le eche nada más que el jardín. Ok.
Está bien, porque así es una manera indirecta y elegante, ¿no?
Pues sí te extrañarías, pastura. ¿No? Dirías, perdón, ¿qué?
El güey de mi compadre.
¿Qué hubo? Muy mal.
¿Qué sigue?
5.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. No, pues este güey se parece a la ONU, haciendo caridad con el corazón de los demás. Pues, qué buena onda, o sea, es la madre Teresa de Calcuta. Calcuta, madre.
Si es de Calcuta, madre.
Sí, sí, sí.
Oiga, compadre, tenemos que hablar con la comadre muy seriamente. Pues ya no sé cuántos somos en la relación. Formas de avisar.
¿Cuántos somos?
Vamos a la que sigue. Que
además, o sea, ya la del compadre estaba, digamos, de alguna manera normalizada, pero ya los demás ya estorban. Wow. Ok. Vámonos a la que sigue. La número
4.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien.
Uy, pues es para una mujer, ¿no? Ay, le dicen la ojitos de huevo. Y ella cree que es por graciosa. Es porque ve nada.
¡No! Nada. No ve nada. Absolutamente nada.
La ve nada.
Wow, la ve nada. El venado. La que sigue es la número
3.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Mira, compadre, el amor es ciego, ¿no? Pero pues el pueblo, la colonia entera, o sea, todo el mundo en la calle, pues no. O sea, sí ven, tú no ves. Vete a revisar los ojos, güey.
No, pues ya está como el Wi-Fi del Starbucks. Pública gratis y se conecta con quien sea.
No.
Uy, mano, ¿qué crees? Cambiaron el organigrama sin avisarte, ¿eh? Yo que te corría a la casa de volada.
Ay, güey, ya se corrieron a varios empleados. Ok.
Formas de avisar que están siendo infiel a alguien. Oye, uh-huh, compadre, ¿te gustan los tríos? Sí, no, pues córrele a tu casa porque nomás faltas tú.
No. Wow. Veles armar los panchos. Si sí, eres tan amable.
Vamos a la número.
La número dos. Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. Uy, no, pues pasaste de ser líder de proyecto a miembro del comité, güey.
¡No!
¡Qué feo, qué feo!
Oye, qué bonito está tu coche, carnal. Nomás que debiste haberlo comprado con quemacoco.
Con quemacoco. Ese es mi Rodolfo.
¿Qué pasó?
Me llamo Carlos. ¡No, Rodolfo! Bueno.
Formas de avisar que le están siendo infiel a alguien. No, pues mira, lo bueno es que los niños se parecen a la familia de tu esposa.
La que sigue es la número...
¿uno?
La número uno, formas de avisar que a alguien le están siendo infiel. Pues mira, te estás poniendo o convirtiéndote más bien en un árbol de Navidad. Traes las esferas de adorno, te pisan los regalos y las luces solo sirven para ver tus cuernotes desde lejos. ¡Ah!
¿Y por qué genera tanta alegría que alguien le esté pintando el cuerno?
No sé, güey, no sé.
¿Por qué la
seguramente
gozo,
porque al güey que se ríe también se los han pintado y ya nomás le da coraje. Seguro, seguramente es eso, no sé.
Ah, bueno, pues yo creo que con eso ya podemos dar por concluido este periodo.
Exacto, vamos a cerrar un ciclo y abrir otro, ¿no? Cerramos un ciclo y abramos otro.
Perdonen que insista, pero... quiero recordarles que tenemos Corneta Extendida ya en Amazon Music, nueva temporada y dos capítulos de estreno, El Mundo de las Apuestas y Nuestros Instintos Animales. Los dos son exclusivos de Amazon Music, la aplicación es gratuita, la pueden encontrar y descargar en este momento, y también el podcast es gratuito. ¿Y cuándo estrenamos el de Chumel?
El próximo martes.
El próximo martes se estrena el de Chumel. Chumi bebé, eso va a estar bueno. Chumi bebé.
No así saben es cómo gozamos. Yo soy capitulazo, fan de Chumel, un abrazo. La pasé capitulazo bomba. La pasamos sí bomba los tres. ¿A ti qué te pareció, mi querido Nuevi?
Estuvo muy chistoso. Y saben que, como dicen ahí en las redes sociales, hay video.
Exacto. Hay video. Ahora, sí, hay video.
Al principio habrá un pequeño adelanto, pero luego se los vamos a dejar ir completito.
Puras promesas. Okay. A ver si es
cierto. De verdad, de verdad.
Ah, pues qué bien.
Ya lo vi, ya lo chequé.
Pues ahí lo tienen, niñas y niños. Y nosotros les mandamos un beso en la frente. Nos vemos muy pronto. Nos vemos la semana que entra. Y ojalá y lo gocen.
Nos vemos hoy en la noche en Imagen Televisión. Todavía tenemos programa, por supuesto.
Claro. Todavía tenemos programa ahí. Es increíble. Pero bueno.
Oye, en octubre vamos a cumplir 10 años de estar haciendo ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, empresa es con correcto la que estamos agradecidísimos y que
les mandamos un abrazo
muchísimo hacer ese programa y
esperamos hacerlo muchos años más. Así que ahí nos estaremos viendo. Ya saben, cuídense mucho.
Depende de, es como decía Vicente Fernández, mientras el público sigue aplaudiendo, tú y yo seguimos cantando.
Y seguiremos estando cada vez más
aplaudidos. Vicente Fernández, lo dijo Marina del Pilar.
Es que ella dijo, mientras el FBI siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, yo sigo cantando.
Yo seguiré cantando.
Bueno.
Y secretos de Estado.
Oye, yo soy José Ramón San Cristóbal y él es Eduardo Videgaray.
Y él es ¡El
Estaca! Bueno, nos vemos luego, Nuevi.
Una.
Acompáñanos, por
dos,
favor.
Dos.
Dos.
Tres. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.